7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este sábado de pasión va a seguir pareciendo verano, pese a que solo llevamos una semana de primavera. Mamen Rodríguez Astre.
Pues te voy a destacar, Juan Diego, las Canarias, porque es donde el hombre ha mordido al perro, porque allí van a tener un fin de semana con tiempo inestable. Van a haber lluvia y chubascos en las islas de mayor relieve e incluso podrían tener cierta intensidad. La península y Baleares verán el cielo azul y alguna nube despistada, eso sí, en el Mediterráneo, que como mucho podría ensuciar los coches.
¿Cuánto tiempo sin saber que un hombre hubiera mordido a un perro?
¿Te das cuenta?
Me doy cuenta. Bueno, ya están aquí los titulares de apertura con Jorge Infer. Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan la recomendación de cerrar el interior de los bares en las zonas de alto riesgo.
Todas aquellas zonas que tengan una incidencia superior a 150 casos o un nivel alto de ocupación hospitalaria podrán cerrar la hostelería. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma el cambio de tendencia de los contagios.
Seguimos preocupados ante un posible cambio de tendencia y con la evolución que observamos en algunas comunidades autónomas. Hay repuntes claros en algunas comunidades autónomas. Esto nos indica, señorías, que la tendencia es ascendente y que probablemente esté aumentando la transmisión.
España va a comenzar la Semana Santa superando el umbral de los 75.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
En el último día se han notificado 590 fallecimientos y más de 7.500 nuevos contagios. La incidencia sube en 4 puntos y se sitúa ya en los 138 casos por cada 100.000 habitantes.
El Parlament de Cataluña rechaza la investidura de Pere Aragonès por 61 votos en contra, 42 a favor y 32 abstenciones.
El candidato de Esquerra Republicana ha solicitado sin éxito la confianza de la Cámara. El próximo martes tendrá lugar la segunda vuelta del debate de investidura y el portavoz de Junts pel Cat, Albert Batet, ha exigido a Esquerra que renuncie a la segunda votación hasta que haya acuerdo.
Junts per Catalunya li demanem i li proposem formalment
que renuncie a la segunda votación de investidura. La segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 34 diputados independentistas, tal como permite el reglamento y la ley. Usted no tiene ninguna obligación de someterse a una segunda votación de investidura.
Votació d'investidura.
Las pruebas selectivas para el acceso como médico interno residente se celebran este sábado.
Casi 14.500 aspirantes están llamados a realizar los exámenes que se desarrollarán en 28 localidades y que comenzarán a partir de las 4 de la tarde.
La navegación en el canal de Suez sigue bloqueada en medio de la operación para desencallar el gigantesco barco portacontenedores.
El buque lleva bloqueando el tráfico de la ruta comercial desde hace 4 días. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluz, ha señalado en Onda Cero que se puede producir, además de pérdidas millonarias, una rotura con la cadena logística.
Puede producir una rotura de la cadena logística, no solo desde el punto de vista ya de consumo, de consumidores, sino también de la producción. Hay sectores, por ejemplo, que también son especialmente delicados, como el sector de automoción, y donde trabajan con el just in time, y eso efectivamente pues puede producir unos desajustes importantes y muy delicados.
Isabel Díaz Ayuso anuncia al actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como su número 2.
Por su parte, el exdiputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ocupará finalmente la quinta posición de la candidatura que encabeza la presidenta regional.
El Tribunal Constitucional alemán paraliza la aprobación de los fondos de recuperación de toda la Unión Europea.
En riesgo están los 140.000 millones adjudicados a España entre préstamos y subvenciones. Es la consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional tras dictaminar que no se puede aprobar la legislación mientras esté investigando los recursos legales contra el plan de inversión.
En deportes, la selección española de fútbol aterriza en Georgia para enfrentarse al conjunto georgiano a las 6 de la tarde. La Fórmula 1 vuelve este fin de semana, Jorge, en el Gran Premio de Bahrein.
En los entrenamientos libres, Verstappen ha firmado el primer puesto, mientras que el español Carlos Sainz ha quedado cuarto y Fernando Alonso décimo quinto.
¿Y cuáles son, Jorge, los números de la suerte? Cuéntanos.
Pues el resultado del sorteo de Euromillones son el 10, 12, 37, 49 y 50. Los poseedores del boleto premiado ganarán un bote especial de 115 millones de euros. El resultado de la Bonoloto es de 1, 01, 23, 39, 40, 42 y 47, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 8. Y como siempre, en el sorteo de la 11, el sueldazo ha correspondido al número 80.679 de la serie 121.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La operación salida de Semana Santa a la que asistíamos cuando no había virus hace ya 2 años no existe o no debería existir. Porque si viaja sin tener un motivo de fuerza mayor, si viaja usted así, se arriesga usted a tener una multa, caballero.
Buenos días, caballero. ¿Me permite la documentación? ¿Dónde se dirige?
A casa de Zaragoza.
Los Zaragoza. Déjame el billete, por favor. Adelante, buen viaje.
Se arriesga usted a una multa, señora, además de poner en riesgo su salud o la de otros. Por eso está cerrada España. Por eso hay tantos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vigilando, por ejemplo, la región de la que es capital, la capital de España. El despliegue policial es considerable en la Comunidad de Madrid. Pachi Linaza.
Despliegue de más de 4.800 agentes entre guardias civiles y policías nacionales, en carreteras, sobre todo de la sierra y cascos históricos, para evitar aglomeraciones, en el aeropuerto Madrid-Barajas, en labores de seguridad y control de acceso, y en estaciones de autobús y trenes. En paralelo, hasta el 4 de abril, dispositivo en la ciudad de Madrid, refuerzo de hasta 220 policías municipales con drones para vigilar y controlar desde el cielo posibles aglomeraciones en grandes parques, Retiro, Madrid Río, Casa de Campo, así como lugares de culto. Resignación entre los madrileños.
Si no se puede, no se puede.
Todavía no está la cosa como para tomarnos libertades.
Hay que esperar, yo creo.
En el centro peatonal de la capital no se descarta, como en Navidades pasadas, habilitar calles de sentido único en los entornos de la Puerta del Sol y Callao.
Los controles policiales no están de adorno, sirven para evitar la movilidad que no sea necesaria. Los contagios continúan subiendo y el gobierno reconoce que la transmisión del virus puede estar aumentando y también recomienda a las comunidades en riesgo alto que cierren el interior de los bares. Diana Rodríguez tiene los datos sobre el documento que hace esa recomendación.
El documento actualizado de la Comisión de Salud Pública establece un semáforo con 4 niveles de alerta. Ya en octubre, el Ministerio de Sanidad aconsejaba cerrar el interior de bares y restaurantes a partir del nivel 3, es decir, con una incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes, y lo que hace ahora es intensificar las restricciones, considerando las terrazas cerradas como interiores y endureciendo los niveles de aforo también en velatorios, ceremonias o gimnasios. Según los últimos datos notificados por Sanidad, la incidencia sigue subiendo con 7.586 casos en 24 horas y 590 fallecidos. Un aumento de la transmisión muy preocupante, decía la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Seguimos preocupados ante un posible cambio de tendencia y con la evolución que observamos en algunas comunidades autónomas. Hay repuntes claros en algunas comunidades autónomas. Esto nos indica que la tendencia es ascendente y que probablemente esté aumentando la transmisión.
La incidencia acumulada se sitúa en 138 casos por 100.000 habitantes y otro de los datos que preocupa es el de la presión asistencial. La ocupación de camas UCI por pacientes COVID sigue por encima del 18%.
La pandemia está haciendo que baje el consumo de drogas o que una parte de los consumidores al menos se lo piense mejor. Ha subido, en cambio, el consumo de tranquilizantes. Belén Gómez del Pino.
La menor disponibilidad tanto de las drogas legales como el alcohol o el tabaco como las ilegales, cannabis, cocaína o sintéticas, ha provocado una drástica reducción del consumo de todas estas sustancias durante el último año, hasta el punto de que muchos consumidores habituales han decidido aprovechar el momento para intentar poner fin a su adicción. Un pequeño cambio de tendencia que la ministra de Sanidad quiere aprovechar para dar un empujón a la ley de alcohol y menores, explica Carolina Darias, que el descenso del consumo se ha notado sobre todo en los más jóvenes.
Durante estos meses, al disminuir las oportunidades de consumo en la calle, los botellones, ha disminuido también especialmente el consumo de alcohol, especialmente en las personas más jóvenes.
La parte negativa de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas la ofrecen los datos de consumo de hipnosedantes, que suben, y de adicciones sin sustancia, que también. Se mantiene la tendencia de juego online, con preocupación por los menores de 25 años, donde hay repunte, y baja el juego presencial por el cierre de locales.
Los efectos de la pandemia en la economía se resumen en una palabra: desplome. La economía española no ha resistido los embates de esta crisis sanitaria de proporciones desmesuradas. Patricia Gijón.
La pandemia hundió la economía española un 10,8%. Son 2 décimas menos de lo previsto en un principio, aunque eso no cambia, que se trata de la cifra más profunda de toda la serie histórica. Se desplomó el consumo, la inversión y todos los sectores excepto la agricultura. Estadística estima ahora que la actividad repuntó algo más en verano, 7 décimas más entre julio y septiembre. Por contra, en la recta final del año, el PIB volvió a parar. Crecimiento nulo frente al 0,4% proyectado en un principio. El efecto arrastre en el arranque de 2021 es inevitable. El propio gobierno lo avisa ya, hay una ralentización clara desde enero a falta del cierre de marzo que podría llevar al PIB incluso a terreno nuevamente negativo. Los expertos aplazan la remontada para el segundo semestre del año, pero dependerá de la inmunización colectiva. María Jesús Fernández es economista de Funcas.
Se ha producido una recaída del PIB en el primer trimestre y no se espera una recuperación significativa hasta el verano, que además estará muy condicionada por el avance en el proceso de vacunación tanto en España como en el conjunto de Europa.
En términos de empleo, se perdieron 962.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Eso con las medidas de protección como los ERTE que se tomaron para amortiguar el golpe.
¿Y cómo va a ser la Semana Santa en los países de nuestro entorno? Así van a vivirse estos días tan señalados en Italia, el país hacia el que se traslada la mirada del cristianismo. Darío Menor.
En Italia esta Semana Santa va a ser casi tan de andar por casa como la del año pasado. Ante el repunte de los contagios, el gobierno de Mario Draghi estableció restricciones que van a ser particularmente duras durante los días más señalados de las fiestas de Pascua, el fin de semana del 3 y 4 de abril y el lunes 5, que también es festivo. Solo se podrá salir de casa esos días para trabajar o por situación de necesidad.
¿Cómo afronta Alemania esta Semana Santa? Paola Álvarez.
Alemania se prepara para una Semana Santa con cada vez más restricciones, aunque Merkel renunció a su plan de paralizar el país ampliando a 5 los festivos. Se mantiene el retorno al confinamiento estricto en regiones donde la incidencia semanal sea superior a los 100 casos por 100.000 habitantes. En algunas zonas se aplicarán por primera vez toques de queda y se mantienen hoteles y gastronomía cerrada para desmotivar la movilidad dentro del país.
Viajamos ahora a un país con el que compartimos frontera, Francia. Álvaro del Río.
En Francia se intensifican a partir de este fin de semana los controles en estaciones de tren, aeropuertos y peajes de autopista para garantizar que se cumplen las medidas que impone el confinamiento parcial para 23 millones de franceses y que prohíbe desplazarse entre regiones perimetradas, salvo por motivo de fuerza mayor. Sin embargo, el gobierno galo y de cara a Semana Santa no prevé por ahora endurecer las restricciones para viajar al extranjero y en concreto dentro de la Unión Europea.
Y completamos el repaso descubriendo cómo será la Semana Santa en el Reino Unido. Celia Maza.
En el Reino Unido todavía continúan las restricciones. No será hasta el lunes cuando los británicos se puedan reunir en grupos de 6 en espacios abiertos, pero los pubs continúan cerrados. Nada de salir además de tu zona. Los que intenten viajar al extranjero esta Semana Santa sin razón de peso recibirán multas de alrededor de 6.000 euros. El gobierno no quiere poner en riesgo su exitosa campaña de vacunación, donde más de la mitad de la población adulta ya ha recibido la primera dosis.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Este viernes se presentaba el nuevo gigante de la banca española que comenzará a operar este lunes. El lunes nace CaixaBank y Bankia serán ya lo mismo. CaixaBank y Bankia serán el mismo banco que llevará el nombre de CaixaBank. Nos lo cuenta Ignacio Rodríguez Burgos.
La nueva CaixaBank ya está en marcha tras la fusión con Bankia y su inscripción en el registro mercantil. El lunes abre una nueva entidad con más de 20 millones de clientes y 600.000 millones de euros de activos. El presidente de este banco será José Ignacio Gorigolzarri.
Se termina una etapa y yo creo que se ha trabajado magníficamente. Ha habido una transformación extraordinaria de Bankia.
A partir del lunes irá unificando la marca que será CaixaBank. Bankia desaparece 11 años después de su creación, fundada sobre Caja Madrid, que nació hace más de 300 años. Para Goirigolzarri, aún así Bankia ha sido un éxito.
En ningún caso considero que esta operación es un fracaso para Bankia.
Bankia tuvo que ser rescatada por el Estado con más de 24.400 millones de euros. Ayer fue el último día en el que cotizó sus acciones en bolsa. Desde que se anunció la fusión, la participación del Estado se ha revalorizado en 1.600 millones de euros. El Estado controlará el 16% del capital de la entidad resultante, mientras el banco se plantea un recorte de plantilla.
El partido de Puigdemont retrasa la formación del gobierno al partido de Junqueras. Junts pide a Esquerra que no se presente el martes que viene a la segunda votación de investidura de Pere Aragonés porque prefiere esperar a cerrar un acuerdo. El gobierno independentista que aspira a presidir Aragonés ha encontrado más apoyo en los anticapitalistas de la CUP que en el partido al que pertenece la nueva presidenta del Parlamento. a la que ha apoyado Esquerra. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Tras la primera investidura frustrada, Pere Aragonès necesitará el próximo martes sumar también a Junts per Catalunya, unos votos que ahora mismo no están garantizados. De hecho, la formación de Carles Puigdemont le reclama que suspenda el segundo debate. Escuchemos Albert Batet de Junts y Pere Aragonès d'Esquerra.
Junts per Catalunya
le pide formalmente que renuncie a la segunda votación de la investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas.
Crec que tenim l'obligació.
Creo que tenemos la obligación, después de un mes y 14 días, de ponernos de acuerdo. Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, lamenta que Aragonès se eche en brazos de la CUP y busque un pacto abocado al fracaso. Desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa le acusa de buscar el cuanto peor mejor.
El problema que tiene el pacto que nos presenta, señor candidato, es que es un pacto nacido de la división, lastrado por la división y destinado a la división.
Ustedes pretenden hacer un terreno fértil para la rebelión, para el cuanto peor, mejor.
Y por último, los comunes reclaman a Aragonès que no se someta, dicen, a la humillación de Junts per Catalunya y apueste por un gobierno de izquierdas.
Un gobierno de izquierdas tiene como ministro del Interior a Fernando Grande Marlaska, que es quien decidía este viernes acercar a cárceles vascas a otros 6 presos de la banda terrorista ETA. El sanguinario Henri Parot es uno de esos presos. Aranzazu Martín.
Otros 6 presos etarras acercados lamentan desde la UBT que reúnen lo que más daño puede hacer a las víctimas, históricos de la banda con delitos de sangre y ya sin tener en cuenta siquiera la opinión de las juntas de tratamiento de sus prisiones. Es el caso precisamente del más sanguinario de los acercados, Henri Parot, con 26 sentencias condenatorias que suman casi 4.800 años de prisión. Autor, por ejemplo, del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que entre los asesinados se cuentan 5 niños. Un paso más en la derogación de la política de dispersión, señala la abogada de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara.
El acercamiento del sanguinario terrorista Parot ha sido aprobado por instituciones penitenciarias sin propuesta de la Junta de Tratamiento. Son 25 los casos.
3 de ellos en este último acercamiento, además de Parot, hay que sumar a José María Dorron Soro y a Óscar Celarain.
7:18, 6:18 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Este viernes concluía el viaje de los Reyes de España a Andorra. Y la segunda y última jornada del viaje tenía un marcado carácter educativo, informa el enviado especial de Onda Cero a Andorra, Paco Paniagua.
Cuando en España vuelve el debate sobre el currículum escolar, precisamente la última etapa de este viaje a Andorra tuvo un fuerte componente educativo, porque los reyes quisieron conocer cómo es el modelo de educación de España en el exterior. Aquí España tiene 6 colegios y han visitado el María Moliner, donde los alumnos tienen el sistema español con algunas adaptaciones, como explicaba la dirección y el profesorado del centro.
Obligatoriamente catalán e historia de Andorra, aparte de el currículo normal de España. Por lo menos en secundaria tienen 5 horas más de clase a la semana que en España.
Para nosotros un privilegio que pueda visitar este colegio y, bueno, como tantos otros que hay de la acción educativa exterior en el extranjero.
El gobierno de Andorra considera un éxito esta visita de Estado. El jefe del Ejecutivo, Xavier Espot, emplazaba ya la próxima cumbre iberoamericana de abril aquí en Andorra.
Ustedes saben que dentro de un mes aproximadamente nosotros hospedamos la cumbre iberoamericana y, por tanto, el rey y el presidente del gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores, que también ha acompañado al rey en esta ocasión, vendrán aquí a Andorra otra vez. Por tanto, esta es la próxima cita donde nos volveremos a ver.
La cumbre ha avanzado, será presencial para España, Portugal, Andorra, Guatemala y República Dominicana, y el resto de participantes lo harán de forma virtual.
Sony 20.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Las tablas, que son testigo de cómo hombres y mujeres viven otras vidas para deleite de los actores, se resquebrajan por culpa de la pandemia. Como proclama Polimestor en Hécuba de Eurípides, no hay nada seguro, ni la buena fama, ni siquiera que quien lo pasa bien no lo haya de pasar mal. Y tiene razón este autor trágico griego. Nunca sabemos lo que puede ocurrir, como hemos tenido ocasión de comprobar con esta terrible experiencia desencadenada por el virus. Pero el teatro resiste sobre las tablas. Y en este Día Mundial del Teatro, que hoy se conmemora precisamente, queremos comprobarlo. A la vez, vamos a comprobar cómo otras tablas, las de los tablaos flamencos, también tratan de salir adelante. Y lo harán porque el arte no puede desaparecer nunca. Laura Gil.
Su travesía por el desierto a raíz de la pandemia cumple ya un año y aunque ya quedó atrás el peor momento, el apagón total que trajo el primer confinamiento, las restricciones son ahora el principal obstáculo. La vacuna al menos les ha traído algo de luz y más gente al teatro, como explica Jesús Cimarro, empresario teatral, presidente de FAETEDA, Asociación de Empresas de Artes Escénicas de España.
El sector continúa arrastrando los problemas del toque de queda porque tenemos unas restricciones horarias que han hecho que los horarios de las funciones de la noche ha habido que adelantarlos, se han tenido que variar las funciones, se están haciendo funciones a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde. Respecto a cifras, a lo largo del año 2020 ha habido un 62% menos de espectadores, un 66% menos de recaudación, pero bueno, en estos momentos podemos decir que ya el público está viniendo a ver las representaciones poco a poco.
El viejo oficio de la interpretación sobre un escenario ha logrado reinventarse en pocos meses, pero no es suficiente, insisten. La administración, con el Ministerio de Cultura al frente, debe desempeñar su papel.
Algunas de las reclamaciones son la ley de contratos públicos, hay que adaptarla a la situación de las artes escénicas para que se puedan contratar los espectáculos con más agilidad. La bajada del IVA de las entradas y de las contrataciones que hacen los ayuntamientos. El estatuto del artista que se desarrolle ya.
Llaman a la puerta de las instituciones y no están solos. Les acompañan los tablaos flamencos de nuestro país, atenazados por esta misma crisis que ha precipitado la caída de locales emblemáticos como el popular Café de Chinitas, la Sala Villarrosa y Casa Patas en Madrid.
Estamos en una situación totalmente límite. Ya han cerrado 30% de los tablaos flamencos de España. Unos 60 que pueden quedar ahora mismo, menos de un 10% de tablaos ha podido abrir y han abierto más como desesperación que otra cosa, porque cerrados se mueren.
Si caen los tablaos, nos recuerda el presidente de la Asociación Nacional, Juan Manuel del Rey, cae también casi la totalidad de artistas de flamenco de nuestro país que lo sustentan. No están en juego solo unos negocios, sino el arte del flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.
Los tablaos flamencos dan trabajo prácticamente al 95% de los artistas de flamenco de nuestro país. Es decir, no es solamente un problema de la desaparición de los tablaos flamencos, de este patrimonio cultural único del mundo. Es un problema de la desaparición de una parte importantísima de la identidad cultural de todos los españoles.
El nuevo comienzo, dicen, puede llegar a partir de 2022, pero sin ayudas tampoco entonces será viable. Ante ese abismo, el quejío flamenco suena hoy más desesperado que nunca.
Enseguida descubrimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Ana Cuesta, compañera de La Sexta, y para conocer la última hora y enterarme de todo lo que pasa, yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la tarrina de 500 gramos de fresones de Huelva por solo 0,95. Y además, por ser socio del club, tienes un 20% de descuento acumulable en tu cheque ahorro en todos los detergentes hasta el 28 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7 y 24, 6 y 24 en Canarias, es la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto desde Bruselas cómo ha explicado Angela Merkel a los alemanes lo que iba a pasar con la pandemia.
Doctora en química cuántica, formada en física, Angela Merkel, a la sazón también canciller alemana, explicó hace más o menos un año al pueblo alemán lo que le iba a ocurrir con esto de la pandemia. Sería el desafío más importante para el país desde la Segunda Guerra Mundial y no sería corto, cuestión de meses, sino bastante más. Solo había dos opciones, o todos caemos enfermos o antes llega una vacuna. Pero mientras tanto, lo importante es no saturar los hospitales, por eso había que hacer confinamientos. Nadie lo había explicado mejor, si medias verdades, sin medias mentiras. Y lo mismo ha hecho esta semana. Ha dicho que la vacuna nos ayudará a salir de esta, pero que va a haber nuevas variantes y que va a haber que actualizarla y pincharse de nuevo durante bastante tiempo, quizás años. Esta es la nueva normalidad, una frase que, por cierto, la dijo ella misma por primera vez en ese discurso de hace un año. Es la primera mujer elegida para ser jefa de gobierno en Alemania y está ya de salida tras 16 años en el poder, pero no está de vuelta de todo, sencillamente se la sigue entendiendo muy bien.
qué bien se entiende, qué bien funciona Tech Noticias, fin de semana. Y además, qué fácil es comprenderlo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, Mamen, ¿qué podemos hacer para escuchar esta cadena de radio Onda Cero en cualquier lugar del mundo?
Pues tener un transistor.
Transistor, muy bien.
Por ejemplo, o tener un ordenador.
Vale.
Si tienes un ordenador, lo que tienes que hacer es teclear en el buscador OndaCero.es.
Perfecto.
Ya está.
Ahí puedes escuchar El Transistor de José Ramón de la Morena, por supuesto.
Por ejemplo.
Al que aprovechamos para enviar un abrazo muy cariñoso, porque él nos sigue todos los fines de semana. Oye, ¿y si llevo un teléfono inteligente, un smartphone, también puedo escuchar Onda Cero?
Sí, también te descargas una app que es gratuita y que se llama Onda Cero, Juan Diego.
Qué fácil.
¿Te ha quedado claro? La palabra clave es Onda Cero.
Me ha quedado clarinete. La red social de Facebook es una red con la que podemos interactuar con los oyentes, que cada vez son más, son miles de oyentes. ¿Cómo podemos contactar a través de esa red?
Ahí la palabra clave sigue siendo Onda Cero, pero tienes que poner delante Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Lo pones en el buscador y también aparecemos arriba del todo, en el top, para la cinta.
Y ojo al dato, porque también tenemos otra red social que es Twitter.
Sí, ahí no somos Onda Cero. Ahí hay que poner @noticiasfds.
Guay, Rison.
Pues porque somos noticias el fin de semana.
La tercera red social, porque no hay dos sin tres, en la que estamos presentes es Instagram, la de las fotos.
Sí, la de las fotitos. Recuerda Guerrero_Juandi.
También tienes una playlist, la que has pedido durante años, con toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana. Está en Spotify.
De carrerilla, Noticias FDS, canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora es una de las que cuenta con banda sonora original de Antón García Abril. Es inconfundible por su estilo, con esos arreglos y esos coros tan característicos. Antón García Abril, que nos dejaba la semana pasada, compuso más de 150 bandas sonoras de películas y series de televisión españolas desde la década de los 60 hasta las de los 90 del siglo pasado. Este filme que nos ocupa ahora se estrenaba en el año 1967 y tiene como protagonista a una actriz cómica de gran éxito, muy reconocible por esa voz atiplada que la hacía inconfundible. Ella interpreta a la monja de la que toma nombre la película. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Sor Citroën.
Estamos en los 60, en una época de prosperidad económica e industrial donde el automóvil era un símbolo de esa bonanza. Hasta la tradicional jerarquía eclesiástica se dejaba tentar por las ventajas del utilitario.
Venga, el siguiente. Es una mujer. ¿Otra? ¡Qué epidemia! Señorita Tomasa Carrasco.
Hermana Tomasa Carrasco. Hermana, pise el embrague y meta bien la primera, ya sabe.
¿Qué está haciendo?
¿Meter la primera?
Antes póngalo en marcha.
Ah, esta vez no está puesto. Vaya faenita.
Te recuerdo que estamos en la década de los 60 y Sor Citroën también fue víctima de la censura. Se eliminó una escena en la que un grupo de monjas tomaba sopa mientras otras leían el código de circulación. Normalmente se leen textos religiosos mientras las monjas están en el refectorio y esta parodia no gustó a las autoridades.
Rosalía, cásate con el que tiene nombre de apóstol. ¡Mateo! ¡Ha salido! ¡Me pega unas palizas! ¡Molida me tiene! ¡Mire! ¡Mire!
Si es que tú eres muy débil, ¿te gusta que te peguen? Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela, ¿no será que le provocas?
Las películas hay que verlas en su contexto y el tema que se trata en esta escena hoy se trataría de otra manera. Escandaliza bastante.
¿Qué ha sido eso? ¿Qué va a ser? ¡Sor Citroën! Para esa no hay discos ni nada.
Dirigía Pedro Lazaga, el guión lo firmó Marso y la música ha sobrepasado el éxito del film. El Da Daba Daba de Antón García Abril se convirtió en un fenómeno cultural. Dio paso a un género que se conoce popularmente como Daba Daba Daba.
Gracias por el capote. En el fondo es usted buena.
¿Buena yo? Si acaso gorda.
Y chinche. Pero con un gran corazón.
No tiene que darme coba. Lo he hecho por no volver andando. ¿No quieres caldo? Toma, tres tazas.
La hermana Tomasa con sus causas perdidas y la hermana Rafaela encajan a la perfección. Podemos definirlas como el Don Quijote y Sancho Panza de los 60.
¿Qué alegría, hermana Tomasa? En este mismo momento estaba pensando en usted.
Si hubieras estado pensando en mí, no estarías trabajándote ese bolso.
Allá, si estaba tomando el sol.
Si no es por mí, le aligeras el bolso a esa señora.
¿Y por qué lo toma usted conmigo? Es que no hay más golfo que yo en el mundo. Si quiere usted redimir golfo, busque otro golfo, que hay muchos golfos. Y a mí déjeme en paz.
El reparto de actores es brillante. José Luis López Vázquez, Rafael Alonso, Juanjo Menéndez, Pepe Sacristán o Antonio Ferrandis.
¡Para! ¿Quieres buscarme un disgusto?
¿Qué va? No te enfades, papá. Es que me gusta.
Ya sé que tienes alma de ferroviario, pero no vuelvas a hacerlo.
No. ¡Venga, arranca ya, Valentín, que vas a llegar a Matallana con retraso!
¡Que se mejore tu padre!
¡Gracias!
Se rodó en La Robla, en León. Fue todo un acontecimiento. Los extras fueron los propios empleados de Renfe de aquellos años.
A las 7:31, a las 6:31 en Canarias, tenemos una magnífica noticia. La Sexta cumple hoy 15 años.
Pero bueno, muchas felicidades.
Muchas felicidades. Hoy hace 15 años que nacía La Sexta, el canal verde de A3Media. Uno de ellos, el otro es Onda Cero. Así que muchas felicidades a todos nuestros compañeros de La Sexta que transitan y que habitan a escasos metros de donde se encuentra este Estudio 2 de Onda Cero. Que sigáis divirtiendo, entreteniendo e informando a toda vuestra población y vuestros seguidores, entre los que estamos nosotros, naturalmente. Dentro de unos segundos, naturalmente, llega la revista de prensa.
Hola, soy Elena Resano y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, la revista de prensa ya está aquí. ¡Vamos! Vamos con los titulares, por ejemplo, Mamen, del diario La Razón. ¿Cuáles son los que ha elegido este periódico?
Pues la foto de portada, Juan Diego, es para la maniobra que encalló el mundo. Ya son más de 200 las embarcaciones que esperan en el canal de Suez a que por fin se logre desencallar al portacontenedores gigantes que lleva atascado desde el pasado martes. Parece que va para largo, Juan Diego.
Sí, semanas, he oído, ¿no? He leído. Semanas puede durar.
De hecho, el precio del petróleo ha subido más de un 4% ante el temor a que el bloqueo pueda alargarse durante semanas. Estados Unidos ha enviado a un equipo de expertos para poner a flote a esta ballena varada de 400 metros de eslora y 200.000 toneladas de capacidad. Más asuntos que lleva hoy La Razón en portada. Puigdemont bloquea a Esquerra y alienta otras elecciones. Junts per Cat zumba a Aragonés en la primera vuelta de la investidura y le exige que no se presente a la segunda del martes. Boicot al candidato de Vox en el Parlament. El Tribunal Constitucional alemán que amenaza con retrasar la puesta en marcha de los fondos europeos y el patrimonio de los Iglesias Montero triplica al de Sánchez.
En el diario El País, España centra en los bares su lucha contra la cuarta ola. Sanidad y las autonomías acuerdan cerrar el interior de los locales ante una Semana Santa con repunte de casos. Madrid se desmarca. Rodear África para evitar Suez. Las navieras exploran nuevos caminos ante la crisis desatada en el canal, donde siguen bloqueados 248 buques. El constitucional alemán paraliza la ratificación de las ayudas europeas. Junts se abstiene en la investidura de Aragonés y lleva el pulso con Esquerra al límite. Y CaixaBank culmina la fusión y se erige en líder de la banca española.
Misma foto de portada para el periódico El Mundo. Desde que el martes el buque Evergiven quedara atrapado en el canal de Suez, más de 200 barcos esperan para cruzar el del Mediterráneo al Mar Rojo o al revés. Iglesias multiplica su riqueza por 6 desde que es político. Admite tener un patrimonio de 352.000 euros cuando en 2014 era de poco más de 60.000. La ministra de Igualdad, Irene Montero, disfruta de un capital aún mayor, 443.000 euros, y el ministro más rico es Castells, con 3,9 millones, y la que menos tiene es Yolanda Díaz, con 50.000. El TC alemán, que frena la aprobación del plan de ayudas europeo, y Marlaska, que acerca al País Vasco a Parot, el etarra de los 82 asesinatos.
Son menos 25. El periódico de Cataluña titula así: Aragonés planta cara a Puigdemont. El presidenciable se postula como líder de una Generalitat sin dependencia de Waterloo. Escapada de la ciudad. Unos 170.000 vehículos abandonan la Barcelona metropolitana en las primeras horas de la operación salida de Semana Santa. Solo un 13% menos que el año pasado. El constitucional alemán frena los fondos de la Unión Europea a demanda de la ultraderecha. Y Cataluña y Madrid desoyen la petición de cierre del interior de los bares.
Oye, mis periódicos todos tienen la misma foto de portada, Juan Diego.
¿Qué coincidencia?
El buque encallado, imagen satélite del carguero Ever Given de 400 metros de eslora, encallado en el canal de Suez desde el pasado martes. El ABC titula: atascado, naufragio económico en el canal de Suez. Atención, las pérdidas superan los 8.000 millones de euros diarios y la automoción sufre los primeros retrasos en la llegada de suministros. Más asuntos que lleva hoy este periódico. De nuevo repiten el matrimonio Iglesias-Montero. El patrimonio neto de Iglesias y Montero supera los 750.000 euros. CELAC lanza un nuevo currículo con idea de hace 30 años. Educación quiere reducir materia enciclopedia y memorística y propone una división de contenidos entre imprescindibles y deseables. El constitucional alemán, que paraliza el fondo anti-COVID y retrasa las ayudas europeas, y el nuevo semáforo COVID apunta a las comunidades más permisivas con la hostelería. Y nos recuerda, Juan Diego, que hoy tenemos que adelantar los relojes.
Sí, eso es.
A las 2 serán las 3.
Eso será hasta próxima.
No llegue mañana tarde a los sitios. A las 2 hay que poner el reloj en las 3. Lo hace el móvil, ¿no?
Sí, lo hace el móvil automáticamente. Sí, no. Bueno, hay que tener cuidado porque no todo es móvil. Luego hay gente que tiene otros despertadores. Pero esto lo vamos a repetir, fíjate, varias veces. Hoy a mediodía y también mañana por la mañana, cuando habrá alguno que todavía no haya cambiado la hora.
Esperemos, bueno, pero
que
como pocos. No madrugan, no nos importa.
Exacto, esperemos que sean pocos. Bueno, mira, La Vanguardia titula así: Junts escenifica su distancia con Aragonés y espanta y empantana, mejor dicho, la investidura. El nuevo CaixaBank se pone en marcha tras absorber Bankia y el Tribunal Constitucional alemán frena los fondos de la recuperación. Y colorín colorado, ¿qué más has encontrado, María del Carmen, en los suplementos, en los periódicos de este sábado?
Pues me he encontrado a Drew Barrymore descalza en Nueva York.
¿En el que me dices que viene hoy con la razón, quizá?
Sí, Drew Barrymore es la niña de T, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Bueno, es la niña de T
y luego la protagonista de Los Ángeles de Charlie o Tú la música, yo la letra, en fin.
¿Cómo recuerdas tus pelis favoritos?
Claro, claro, lo dices por Tú la música, yo la letra.
Y ¿no? Los Ángeles de Charlie.
Claro, también. ¿Para qué esconderme?
Claro.
Pues sí.
Pues sí. Bueno, pues ahora que estaba ella intentando salir de ese pozo en el que está hundida, que sabes que todas sus cuentas las controla su padre, de repente aparece en Nueva York a 4 grados bajo cero, en chándal y descalza.
Descalza por el parque.
Madre sí, mía. Esa película era de Jane Fonda, sí, y Robert Redford.
Gran película.
Y cada uno saca lo suyo.
Aquí a lo suyo, sí. Para que veas que no solo veo Los Ángeles de Charlie. Bueno, habrá pasado frío, ¿no? Iba descalza.
Yo más que nada por si hay algo sucio en el suelo.
Sí, sí.
Más que por el frío.
Entre el frío y lo
sí,
sucio.
A saber, madre, quién ha pisado antes.
Sí, sí. Pues mucha gente. Mucha gente.
Pero a saber qué gente. Sí. Oye, otro Omar, pero ¿cuántos Omar hay en de repente? La semana pasada hablábamos de un Omar que no recuerdo cómo se apellidaba porque no es este mismo. Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, rumbo a Honduras, daré todo de mí. Es que es surfista.
La semana pasada era Montes.
Era Montes. Pasada, sí. Pues este es Sánchez. Sí, fíjate.
¿Y es el churri de?
De Anabel Pantoja.
Ah, vale, bien.
Es surfista. Uh-huh. Sí, estos que están todo el día
con... Sí, con el dedo índice y el pulgar, ¿no? Ya.
Sí.
Vale.
Oye,
es que,
¿qué?
Es que como esto es la radio, no se ve, hay que explicarlo.
Bueno, pero yo
¿no?
hago el gesto y tú y con ese verbo que te caracteriza...
Lo explico, lo describo,
incluso,
¿no?
Lo puedes hacer en poesía, a ver cómo... Rima.
no sé.
Hazme un buen chorrajo.
Luego lo intento, mientras tú vas leyendo el ABC. Venga,
pues mira, voy a leer el ABC. La justicia que ha prohibido a Ernesto de Hanover beber.
Sí, sí.
Eso le ha dicho el juzgado. Ernesto de Hanover ha sido condenado a cárcel sin cárcel porque solo le han caído 10 meses de condena por los altercados que tuvo el verano pasado cuando agredió a unos policías porque iba un poco perjudicado. Iba ebrio, aunque esto tampoco es una gran novedad en su caso. Le pedían 3 años de trena. Lo peor de la condena es que incluyen la prohibición de beber durante el tiempo de pena. Esto es complicado, ¿eh?
Está complicado, sí.
Sí, esto es complicado porque, entre otras cosas, seguramente que necesita tratamiento y...
Sí.
Pero bueno,
es algo serio, sí. Bueno.
¿Qué más te puedo contar, Juan Diego? Pues, por ejemplo, Bustamante, que saca nuevo disco.
Ah, ¿sí?
Sí, que está de moda parir en casa, una excentricidad que nunca dejó de estar de moda. Por ejemplo, Meryl Streep, Zara Tindall, Olivia Molina, todas ellas dieron a luz en sus casas.
Uh-huh.
Bueno, el príncipe Harry, que ya ha encontrado trabajo, va a ser coach en Silicon Valley. Va a compaginar dos trabajos, la salud mental y la desinformación. Bueno, pues está bien, ¿no?
Sí, claro, muy bien.
Está muy bien. ¿Qué más te digo? Lo de Ernesto de Hanover ya te lo he leído y ahora voy a cambiar de periódico. Me voy a La Razón. Te voy a decir cómo puedes pasar una tarde agradable.
Cuéntame, ¿qué es?
En una cabina. ¿Tienes una cabina cerca de casa?
Bueno, es que ya quedan pocas.
¿Cuántas veces hemos contado que era el último día de las cabinas?
De las cabinas, lo hemos contado en varias ediciones de La Vida, sí, que en el resumen de fin de año, y nunca desaparecen. Siempre, pues sí, siempre me acuerdo de López Vázquez con la cabina.
Si tienes, Juan Diego, ocasión de viajar a Berlín con una PCR negativa, pues te puedes encontrar con una tecnodiscoteca escondida en una cabina.
Caramba.
Sí, esto se le ocurrió en el 2014, fíjate, sí, a un chaval que se llamaba Benjamín Pum 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 Pum. ¿Vale? Se llaman Teledisco y es uno de esos sitios donde tú entras, eliges la música. Primero todo lo tienes que elegir fuera. La música, las luces, el cubata. Y si no eres bailón, pues te metes en la discoteca en un metro cuadrado. Bueno, a lo mejor te gusta bailar el chotis.
Sí, vamos, que en un metro cuadrado no tienes que moverte,
sí,
mucho.
Se abren las puertas de la discoteca, como sí, los baños estos que hay por todas las ciudades. Tú echas la monedita, sí, suele valer esto unos 2 euros. Se abren las puertas de la cabina, te colocas unos cascos, el cubata en la mano, empiezas a mover.
Y es como un videojuego, esto, ¿no?
Sí, y bueno, a partir de ahí a disfrutar de la tarde-noche en la Tecnodisco.
¿Y qué tal va el negocio? ¿Bien, no?
Pues parece ser que va muy bien. Esto se hace gracias a una... Mira, incluso es gracias a Spotify y te puedes poner los cascos, claro, y poner
y
nuestra
te pones
lista de canciones.
Playlist que ya tiene casi 6 horas de música. Fíjate qué buen ratito puedes echar.
Mira, no solo puedes escuchar música, también puedes obtener unas fotos de la experiencia o un vídeo del tiempo que has pasado en el interior de la cabina.
Por favor, que es todo completísimo, está completa la
experiencia. Tú todo lo decides, ¿eh? Sí.
Luego me lo leo en La Razón con detalle, fíjate qué buena idea.
Lo que pasa es que solo puede entrar una persona.
Ya, claro,
bueno, es
claro,
como cuando veías al típico chico aburrido en una discoteca, sí, en la barra, así, apoyado
acodado con el cubata,
¿no? Y que de ahí no le sacabas, oye, era imposible.
Ni con agua caliente, lo despegabas de la barra.
Pues para ese tipo de chicos sí, está...
Siempre soluciones para todo. Siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad?
Claro, nada, hombre, por bien, favor.
Sí. Bueno, y en estos 2 minutos finales que te quedan, ¿qué nos vas a contar?
Pues mira, en el ABC Rajoy enfila una jubilación dorada. Es que hoy cumple 66 años, Juan Diego.
Ah, bueno, pues le felicitamos desde aquí.
El mismo día que La Sexta, vamos a felicitarle también.
Claro, hombre, pues
el expresidente que declaró esta semana por el caso Bárcenas cumple hoy 66 años y enfila el puente a su retiro. Gana 1 millón de euros al año y heredó la seguridad privada y el coche oficial. Pues oye, que deseamos que sea feliz.
66 años, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, mira, otro que está jubilado y también tiene una jubilación de oro, Pepe Bono.
Ah, lo estoy viendo ahí, sí.
Sí, la vida caribeña de Pepe Bono. Pocos sabían de sus estrechos lazos con la República Dominicana, donde pasa temporadas, largas temporadas.
Se le ve ahí en bañador, muy
sí, se le ve con zapato, ¿no? y bañador.
Sí, una camisa, sí.
Y camisa, sí, bueno, el look.
Sí, sí, un look.
Bueno, lo del bañador y camisa y su reloj y su familia, la verdad es que
sí, claro, no le falta detalle.
No le falta...
Me están mordiendo la lengua para comentar lo del bañador y la camisa, que te estoy viendo, Mari Carmen.
No, para nada.
Bueno, minuto final.
Regalaba muchos relojes, José Bono, cuando iba por los pueblos, ¿te acuerdas?
Anda, fíjate.
Karina, Es que hace 50 años, hoy solo se cumplen años.
Pero bueno, por favor.
Sí, ¿sabes de qué?
¿De qué?
España no quería ganar Eurovisión, pero yo estuve a punto. El segundo lugar supo a victoria. Se cumple medio siglo desde que participó Karina en Eurovisión con la canción En un mundo nuevo.
Anda,
al fin del camino se hará realidad, Juan Diego.
Claro, sí, te falta esto para empezar a cantar.
No estás para...
Que se arranca de un momento a otro. Venga, dale.
No, dice que grabó la canción en 6 idiomas.
¿Sí?
¿Tú te la sabes?
No.
¿No la recuerdas?
Léeme algo, recítame algo del estribillo.
No sé, solo recuerdo eso. Al fin del camino se hará realidad. No me acuerdo. Tendría que tararear, y ya he tarareado antes el Dada Badaba.
Sí,
no se puede tararear
Antón García Abril, ¿no?
dos veces, sí, porque te vuelves un poco loco. Mar Torres, que es la ex de Froilán, están preocupados porque temen que cuente cosas de su relación con su exnovio.
Ya,
bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No se puede hacer nada. Lo dejamos aquí justo en el momento en el que ibas a tararear a Karina. Seguramente hay oyentes que están recordando, evocando esa canción y que están tarareándolo ahora mismo. Nunca se sabe. Nos lo pueden comentar también en nuestras redes sociales.
En un mundo nuevo y feliz, Juan Diego. Eso es que todos deseamos.
En un mundo nuevo y feliz, sin duda. Es lo que todos deseamos en este momento en el que acaba la revista de prensa. En este momento en el que, llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. La selección española de fútbol aterrizó ayer en Georgia y desde hoy preparan los de Luis Enrique el encuentro que les medirá mañana en Tbilisi a las 6 de la tarde frente al combinado georgiano. Será el segundo encuentro de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 que disputará la selección española después de empatar el pasado jueves frente a Grecia. Anoche se pasó por el transistor Marco Curella, futbolista del Getafe, que ahora está concentrado con la sub-21, pero que habló sobre la posibilidad de haber sido llamado por Luis Enrique para la absoluta.
Bueno, al final siempre tienes la mosca detrás de la oreja, a ver si tendrás la oportunidad, y más como tú has dicho, que Luis Enrique está confiando mucho en los jóvenes, pero bueno, al final hay muy buenos jugadores, es difícil, al final hay que seguir trabajando en tu club, y si llega la oportunidad, pues aprovecharla. La pasada convocatoria tuve la suerte de ir unos días con ellos, que la verdad que me lo pasé muy bien y disfruté mucho, y bueno, ojalá pues solo sea la primera de muchas. Pero bueno, al final la verdad que si hubiese ido convocado hubiese sido más una sorpresa súper grande que como una obligación, que digamos. No confiaba mucho porque al final hay mucho nivel, hay muy buenos jugadores.
Un Marc Cucurella que precisamente hoy jugará con la selección española sub-21. Será a las 9 de la noche en Eslovenia frente a Italia. Segundo encuentro de esta primera fase final del europeo. Después de derrotar 0-3 a los anfitriones el pasado miércoles, los chicos de Luis de la Fuente tienen hoy una de las pruebas más difíciles: medirse a la selección italiana, que cuenta con la baja destacada de Tonali. Una prueba que el propio Luis de la Fuente ha catalogado como final.
Sí, posiblemente. Ya tengo, por eso nosotros lo afrontamos como si fuera una final. Yo hoy, hablando con los jugadores, les decía que tenemos que afrontarlo como si fuera la final del campeonato, una final Italia-España, España-Italia, pues evidentemente puede ser perfectamente el cartel de una final de un campeonato de Europa. Así tenemos que afrontarlo, y seguramente, evidentemente, yo creo que objetivamente puede ser uno de los rivales, el rival más fuerte con el que nos hemos enfrentado en estos últimos 11 partidos, ¿no?
Ya en el fútbol doméstico, Atlético de Madrid, ayer apuntaban medios desde Inglaterra que el Manchester United estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros para llevarse a Marcos Llorente, uno de los valores al alza del conjunto rojiblanco, el cual cuenta con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Por su parte, en el Real Madrid sigue de actualidad el belga Eden Hazard y sus lesiones constantes, esta vez porque el seleccionador español del combinado belga, Roberto Martínez, se ha pronunciado sobre el futbolista del club merengue. Ha dicho que está desesperado por volver a jugar.
Estamos con muchísima confianza de que Eden puede hacer muy buena rehabilitación, y esperemos ver a Eden pues antes de que termine la temporada a nivel de club, al nivel que todos conocemos, marcando la diferencia en el campo.
En segunda división, ayer conocimos que el Rayo Vallecano-Mirandés se ha aplazado por los 6 casos positivos por coronavirus en el conjunto burgalés. No ha viajado el Mirandés, se ha suspendido a las 2 de la tarde del día de ayer. La decisión la ha tomado el comité de competición y todavía no hay fecha fija para el partido. Además, ayer arrancó precisamente la jornada 31 en segunda división con el Sporting de Gijón 0 al Corcón 0 y con el Castellón 1 Español 3 para hoy a las 4 de la tarde, Oviedo-Ponferradina, a las 6 y cuarto Almería-Leganés, a las 8 y media Cartagena-Málaga y a las 9 de la noche Unión Deportiva Logroñés-Real Zaragoza. En baloncesto, Euroliga, ayer victorias de Baskonia 86-69 ante Armani Milán y del Barcelona 80-67 ante el Alba de Berlín. En MotoGP, primeras 2 sesiones libres de entrenamiento con Ducati liderando la tabla de tiempos en Qatar. Hoy será la clasificación del Gran Premio que abrirá el Mundial, ya sabemos, sin Marc Márquez. En Fórmula 1, también primera jornada de entrenamientos, con un buen estado de forma de los Red Bull. No estuvo cómodo Mercedes y Alpine y Fernando Alonso tuvieron un bajo rendimiento. Hoy la sesión clasificatoria será a las 4 de la tarde en ese Gran Premio de Bahrein. En tenis, torneo de Miami, categoría masculina, Roberto Bautista se clasifica para la tercera ronda después de la incomparecencia de su rival Harris. Y en categoría femenina también avanza hasta tercera ronda Garbiñe Muguruza después de vencer a la china Qin Yuwang 6-4, 6-1. Eso sí, no pudieron sacar adelante sus partidos ni Paula Badosa ni Sara Sorribes. Y en fútbol sala, último apunte, Copa de España, la que se está celebrando este fin de semana en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hoy, primera semifinal a la 1 de la tarde entre Jimbi Cartagena e Inter Movistar. Y a las 9 de la noche, la segunda semifinal entre Levante Unión Deportiva y Fútbol Club Barcelona, después de que ayer los valencianos venciesen 2-1 a Zaragoza y el Barcelona eliminase en la tanda de penaltis al Pozo Murcia.
...8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan recomendar el cierre del interior de los bares en lugares de alta incidencia.
Se pide que se clausure este servicio si la incidencia acumulada supera los 150 casos cada 100.000 habitantes. Con esta medida, a día de hoy, la hostelería tendría que estar cerrada en 6 comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid y Cataluña.
España va a comenzar la Semana Santa superando el umbral de los 75.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
En el último día se han notificado 590 fallecimientos y más de 7.500 nuevos contagios. La incidencia sube en 4 puntos y se sitúa ya en los 138 casos por cada 100.000 habitantes.
España recibirá en abril 5 millones y medio de dosis de la vacuna de Janssen.
Lo anunciaba la ministra de Industria, Reyes Maroto, que también señalaba que la vacuna de Janssen se producirá en España a partir de junio y que la empresa puede superar el millón de dosis al día.
La navegación en el canal de Suez sigue bloqueada en medio de la operación para desencallar el gigantesco barco de portacontador.
El buque lleva bloqueando el tráfico de la ruta comercial desde hace 4 días. El presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras ha señalado en Onda Cero que se puede producir, además de las pérdidas millonarias, una rotura de la cadena logística.
Isabel Díaz Ayuso anuncia al actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como su número 2.
Por su parte, el exdiputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ocupará finalmente la quinta posición de la candidatura que encabeza la presidenta regional.
El Tribunal Constitucional alemán paraliza la aprobación de los fondos de recuperación de toda la Unión Europea.
En riesgo están los 140.000 millones adjudicados a España entre préstamos y subvenciones. Es la consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional tras dictaminar que no se puede aprobar la legislación mientras esté investigando los recursos legales contra el plan de inversión.
Y en el tiempo, bajan las temperaturas en Canarias y Baleares, pero se mantiene el buen tiempo en el resto del país.
Podrían aparecer chubascos en ambos archipiélagos a lo largo del fin de semana. Por la noche será cuando más se notará el frío en la mayoría del país, aunque en el tercio sur y noreste peninsular se espera un ascenso con un tiempo primaveral.
Les voy a decir una cosa. O mejor, que se la diga Carlos Alsina.
Les voy a decir una cosa. No es justo que se utilice el teatro para menospreciar a los malos políticos. No es justo decir, hacen teatro, cuando lo que queremos decir es, nos engañan. El teatro es ficción, naturalmente que lo es. Pero el teatro no aspira a engañar. Al revés, el punto de partida es el acuerdo tácito entre los actores y los espectadores. Ambos sabemos que esto que está pasando aquí en el teatro no es real. Lo real siempre es lo que está fuera de aquí, pero aquí lo que haremos es reflejarlo, o deformarlo, o ponerlo al revés, o caricaturizarlo. El teatro te quiere divertir, o provocar, o invadirte de pena, o hacerte discurrir. Hay teatro muy bueno que busca que te rías de lo que somos. Hay teatro muy bueno que desafía tus convicciones y tus certezas. Te hace dudar. Lo bueno de hacer un programa de radio de varias horas es que en una misma mañana puedes aprender un montón de cosas. Esto a mí me pasa. Me pasó este viernes en el teatro, escuchando a Maui Mira, a Luis Merlo, a María Galeana, a Pepe Villuela. Julia Gutiérrez Cava nos regaló un consejo que yo creo que sirve también para hacer la radio. Olvídate de cuántas personas están pendientes de ti. Importa que tú estés pendiente de cada una de ellas. Todos los actores veteranos, me dijo Julia, hemos hecho alguna vez la función para tres filas de butacas. Todos hemos pinchado en taquilla alguna vez. De eso te preocupas luego cuando hay que hacer las cuentas. Hasta ese momento, preocúpate de decir bien el texto. Manuel Galeana evocó una frase que escuchó él cuando era meritorio. Dice: me gustaría que el escenario tuviera la anchura de una cuerda floja para que nadie que no estuviera capacitado pudiera cruzarlo de un lado a otro. Qué difícil debe ser disuadir al joven que, amando el teatro, cree que esa es condición suficiente para poderse ganar la vida haciéndolo. Una actriz que es madre me contó ayer cómo, al ver la primera función del hijo, tuvo que decirle crudamente que el talento se tiene o no se tiene. Y que él, sin duda, lo tenía. Pero para hacer otras cosas, no teatro.
Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones utilizadas en los anuncios que ves en la tele y que escuchas en la radio, como esta, que dio fama mundial a la banda de Marc Almond. Porque si hay un número musical que identificamos con la banda británica Soft Cell, es este Tainted Love, amor en mal estado, del año 1981. Pero no es original de ellos, es una versión de una canción grabada de 17 años antes por Gloria Jones. La vocalista Gloria Jones es la que grabó inicialmente esta canción. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. La radio te acompañe. Adiós. Touch me, baby, tainted love.